Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Luego de una semana de receso universitario con motivo de fiestas patrias, nos volvemos a escuchar en A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos escucha a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Agradecemos a Camila González, Camila Uriol, por la puesta en el aire de esta jornada. En la conducción les acompaña, como siempre, Cecilia Espinosa Cortés, para conversar, como ya sabe, sobre ciencia, salud y vida. Queremos saludar también a la comunidad universitaria que se reúne allí en el campus Doctora Eloísa Díaz, donde encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, nuestra Facultad de Odontología y también al Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Nos anticipamos así al Día Nacional de la Odontología, que se va a conmemorar este domingo 27 de septiembre. Y les enviamos un abrazo fraterno a los odontólogos y odontólogas de todo nuestro país, especialmente a los egresados y egresadas de nuestra Universidad de Chile, aquí en la primera escuela dental fundada en 1911. Desde el colectivo Libremente y Loca Operativa, Carlos Castro nos comparte una información relevante sobre el tercer Congreso de Salud Mental, donde van a exponer mañana viernes 25 de septiembre a las 18 horas con el tema Trabajando con Locura en contra del dogma médico. Van a exponer entonces como Loca Operativa, así es que un abrazo también para ellos. Ahora sí, vamos a comenzar este A Tu Salud y les damos una calurosa bienvenida a todos y a todas. Según la experiencia post-terremoto 2010, pero también en la historia de los quinquenios 1960 y 1964, luego del terremoto de Valdivia, y de 1985 y 1989, después del de San Antonio, se ha registrado un aumento de mujeres en control de embarazo. La explicación pareciera haber sido la misma: la interrupción de los métodos anticonceptivos por causa de la emergencia. En enero de 2018 se aprobó un decreto supremo en cuyo capítulo 7, titulado Anticoncepción en situaciones de emergencia y desastres, se establece que el acceso a los métodos de regulación de la fertilidad es particularmente importante en contextos de crisis, emergencias o desastres, cuando las personas se encuentran afectadas por la pérdida de las estructuras de apoyo social y cuando pueden estar interrumpidos los sistemas. El texto recomienda, comillas, abordar todas las necesidades urgentes de salud reproductiva durante las situaciones de crisis, tales como acceso a métodos de regulación de fertilidad, maternidad sin riesgos, protección contra la violencia sexual, prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Cierre de comillas. En el contexto de la actual crisis sanitaria por la pandemia COVID-19, el rol del Estado en cuanto a estas temáticas ha estado criticado por organizaciones feministas y de mujeres. Uno de los hechos más polémicos fue que el gobierno no incluyera toallas higiénicas dentro de las cajas de mercadería que se repartieron durante la primera etapa de la emergencia, considerando que suele haber personas en edad menstrual en las familias y que los implementos que se utilizan, además de ser caros, escasean en algunos sectores. Estas situaciones, por mencionar algunas, porque esta mañana queremos abordar el impacto de la pandemia en la salud sexual y reproductiva en nuestro país. La conversación la vamos a construir tanto desde la mirada de los servicios de salud como desde los territorios y la cultura, los imaginarios, también con la mirada de género. Esta mañana nos acompañan dos voces autorizadas y les quiero presentar a la doctora Libertad Méndez Núñez, ginecóloga feminista, y además nos ha acompañado en otras oportunidades en A Tu Salud. ¿Cómo estás, Libertad? Muy buenos días.
Hola, muy bien, Cecilia, muchas gracias por la invitación, muy contenta y tremendo desafío a la conversa.
Cierto, se nos abre ahí una desafiante conversación y está para ello también con nosotras Sol Danor, poeta, dramaturga, nacida y criada, a veces mal criada, dice en la legua, es madre de dos hijos, Colompo y Mariposa, es feminista, cuentacuentista, payasita de hospital, actriz, defensora de los derechos humanos, militante de la alegría, vocera de la defensa de la educación pública, alma inquieta, hippie y violetera. Hola Sol, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Gracias por la presentación. Y bueno, opino lo mismo que la Libe, tremendo tema, pero ha sido súper interesante que a raíz de esta cosa de la tecnología y de tener que comunicarnos a través de medios digitales, este año se han hecho distintas instancias de poder conversar, y justamente este año se han dado este tipo de conversaciones, y es muy muy buena la instancia, es muy buena que se repita, que se haga, y gracias por la invitación.
Cierto, hay que llegar a todos los espacios, y la salud sexual es relevante para nuestro desarrollo como seres humanos, como personas. La sexualidad también, que ahí está llena, cierto, de una historia entre tabú, ¿verdad? Pero hoy día queremos conversar con ustedes acerca de aquello, y sobre todo con perspectiva de género, y quiero caer al juicio de ustedes. ¿Por qué es distinto abordar la salud sexual y reproductiva, digo, desde este abordaje, desde la perspectiva de género?
Mira, primero como contar un poco sobre los derechos sexuales y reproductivos, para explicar que en el fondo se refieren a poder desarrollar la sexualidad en forma plena, tanto desde el punto de vista de la anticoncepción, como de la gestación, como de los derechos y la toma de decisiones en nuestro cuerpo sobre la sexualidad y reproducción, valga la redundancia. Lo importante de esto es que finalmente en el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos, el concepto del enfoque de género es que nosotras como mujeres podamos ser parte de las políticas que definen estos derechos sexuales y que nos permitan el correcto ejercicio de los mismos. El ejercicio pleno de estos derechos se ha visto, como adelantaba Cecilia, interrumpido, limitado y francamente ausente en muchas de las políticas públicas, y durante la pandemia quedó aún más ausente, en el sentido que como no eran prestaciones priorizadas desde el Estado, finalmente se dejó a criterio de cada lugar qué prestaciones se iban a mantener y qué no. Encontramos desde la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, de la que yo soy parte, diferencias entre los distintos consultorios, tanto a lo largo de Chile como dentro de la comuna de Santiago. Ya sea por los distintos estatus en relación a la pandemia, pero también porque se bajaron normativas que no se acordaron previamente con los espacios locales. Entonces, finalmente quedó una flexibilidad muy amplia para definir qué es lo que significaba el acceso a anticoncepción adecuado, el acceso a los IGE, por ejemplo, a la mantención de los anticonceptivos que se estaban recibiendo. Muchas mujeres tuvieron que cambiar de anticoncepción o elegir otro método anticonceptivo. Ha habido retrasos en los diagnósticos de causales de interrupción de acuerdo a la ley actual, tanto por la demora de exámenes en el hospital como la disponibilidad de acceso a los especialistas para poder hacer el diagnóstico en casos de inviabilidad fetal. También en los casos de violación ha habido una variabilidad de las consultas, en tanto las mujeres tampoco estuvieron como disponibles, en el sentido de que no siempre ha habido la capacidad para poder tener esta dupla psicosocial que tiene que apoyar el diagnóstico en los casos de violación. Y ha sido bastante complejo el escenario en ese tema. Muchas mujeres han optado por simplemente no acudir a la red pública de salud para no verse enfrentada también a la dilatación de la toma de acciones en relación a sus diagnósticos. Entonces, francamente, desde el enfoque de género hemos sido las más excluidas de la pandemia, desconociendo la importancia y la urgencia de las prestaciones que se asocian al ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.
Sol, ¿cómo lo han vivido ustedes, tú en particular, con la comunidad en la que estás inserta y con tu apreciación desde los imaginarios que se asocian a lo que es la sexualidad?
Bueno, en contexto pandemia, bueno, concuerdo con la Libe, y yo hablo desde el lado de la usuaria, de la persona que va y que visita el policlínico, el hospital, otro día recordaba alguna vez que por una situación que yo desconozco, tuve un aborto espontáneo, y la primera actitud del Hospital Barros Luco, que fue que me atendió, fue enjuiciarme, retarme, tratarme como casi como si fuese un interrogatorio. Creo que eso que habla la LIBE, esto de que los protocolos sean tan holgados y puedan ser tan diversos, independiente del lugar, y que no hay un protocolo nacional, digamos, del trato, por ejemplo, ya que es importante la perspectiva de género. Si una mujer, es distinto si una mujer consulta porque tiene una hemorragia y no tenía idea que tenía un aborto, o porque simplemente abortó, a que visite un hombre con alguna otra necesidad, alguna otra enfermedad que pueda ser diagnosticada con tiempo, qué sé yo. La prisa que necesitamos en casos como tan puntuales como estos, que tienen que ver con la reproducción, son más inmediatos. Por lo tanto, esos protocolos debiesen estar establecidos a nivel nacional, el protocolo del trato, porque no es igual en todos los hospitales. Y bueno, el hacinamiento, lamentablemente, en el territorio es muy potente. Incluye bastante el hecho de que la mujer haya tenido que convivir y que no tuviese la excusa. Yo he escuchado, no hay excusa hoy día de que tengas mucho que trabajar, mucho que hacer, un montón de cosas para no tener sexo conmigo. Entonces, se te escaparon, se diluyeron las excusas y aumentaron los casos de violación, de presión para tener sexo. El hacinamiento hace lo suyo, el estrés y bueno, si hilamos más fino, también el tema de estar todos en casa tampoco permite la privacidad. Se ha visto afectar el tema de la masturbación, el tema del autoconocimiento también, porque bueno, llevamos muchos meses, casi un año ya, en un estado de interferencia tremendo, en donde estamos todos reaccionando como a la contingencia, sin entender mucho menos. Lo único que uno esperara es que las autoridades o tengan protocolos o establezcan protocolos para que no seamos todos los que estamos atendiendo la contingencia y un poco a ciegas respondiendo a lo que nos va pasando, sino que las autoridades o quienes están a cargo, al menos de la salud, tengan un plan.
Recogiendo las intervenciones tanto de Libertad como de Sol, respecto a que las desigualdades se han hecho evidentes, no solamente con la pandemia, sino que como lo hacía alusión Sol, desde, me imagino que ese año, te refieres también a lo que ha sido la revuelta, el estallido social, ¿no? Y subrayando aquí la exclusión de las mujeres en estos ámbitos en particular, que son, de acuerdo a la dinámica y a la descripción que ambas realizan, son muy específicas respecto de la urgencia que necesita una atención, por ejemplo, para las mujeres. Llevamos ya 6 meses de esta alerta sanitaria, hemos experimentado, tal como lo decía también Sol, muchas situaciones de incertidumbre, ¿no? El nivel de temores, de miedo, el confinamiento nos ha generado un estrago en nuestra salud mental. Lo hemos estado trabajando y conversando también acá en A Tu Salud, pero esto también impacta en la salud sexual, ¿no? Sobre todo si se vuelve crónico, un estado crónico de incertidumbre que hemos estado viviendo ya desde hace un año, va a impactar en nuestra salud sexual, en los contextos, ¿cierto?, de nuestras emociones, nuestra afectividad, que está también involucrada en lo que implica la salud sexual.
Sí, yo quería colgarme un poco de lo que decía la Sol en relación a algo que yo creo que está un poco invisibilizado y tiene que ver a distintos niveles. A ver, en la afectividad en pandemia se vio afectada por el hacinamiento en muchos lugares, por la escasa exposición a luz solar, por la alteración de los ciclos, de los ritmos sueño-vigilia, el mismo estrés en relación a esta enfermedad, el desconocimiento. Eso ha generado también baja de la libido, cambios en los comportamientos sexuales, lo que conversaba también sobre la privacidad, y ya llevaba a la situación más compleja y terrible, es la exposición de muchas mujeres a sus violentadores en forma reiterada 24/7. Que también ha aumentado el número de relaciones sexuales forzadas dentro de las parejas, es decir, violaciones dentro de las parejas. Eso es bastante grave, así como la violencia física, la violencia psicológica que ha aumentado, también la violencia sexual dentro de las parejas ha sido otro factor. no, en relación no solo a la falta de deseo, sino también a conductas reiteradas de ciertos hombres que habitualmente tienen relaciones sin que la mujer consienta, más bien acepta bajo el...
La presión.
Exacto. Bajo la presión y el entendimiento de que como son pareja, ya sea esposo, pololo, quien sea, debe aceptar sí o sí tener relaciones. Y esto lo hemos visto harto. Cada una, o sea, tratamos de hacer hincapié y educación sobre el consentimiento porque ha sido el gran ausente de estos últimos meses. Si bien el problema de la falta de libido es real y que altera la dinámica entre una pareja, como la... En el fondo, acá lo que llegamos a un extremo no es la falta de libido, sino que es la ausencia de deseo en relación a relaciones forzadas y a la presencia de violencia. Entonces, efectivamente, estos meses han sido bastante crudos para muchas mujeres, muchas a cuales, al no tener acceso a sus anticonceptivos usuales o a hombres que, o estar expuestas a hombres que, por ejemplo, no desean que use anticoncepción, no les permiten salir, no les permiten o les quitan las pastillas lisa y llanamente. Me gustaría que estas situaciones fueran ojalá como anecdotarias, pero en realidad son parte del día a día de muchas de las mujeres que en mi caso atiendo. Sol probablemente tendrá otras historias, pero me gustaría como visibilizar eso porque en el fondo las redes de soporte, las mujeres que son soporte de otras mujeres en los contextos de violencia también se han visto afectadas justamente por la necesidad del aislamiento, la necesidad de no salir, el miedo al contagio, la falta de espacios donde acudir para poder recibir atención oportuna, para poder recibir apoyo tanto económico como en el proceso que están viviendo. Finalmente, pareciera que como la anticoncepción es un tema de las mujeres y es un cacho, se ha perdido un poco el trasfondo que hay de que muchas veces es parte de las herramientas para contener gestaciones no deseadas, que es lo más importante, que en el fondo una mujer no geste en forma forzada, y no estoy hablando solamente del acceso al aborto libre, seguro, gratuito, sino que mujeres que son responsables de su anticoncepción se han visto limitadas en el ejercicio de ella. Y lamentablemente, como decía, estas causas son parte de lo que se ve habitualmente, como no es algo que sea ocasional. ¿Sol?
Sí, bueno, concuerdo con Libia. Yo creo que una de las cosas que partieron incluso del estallido, como señalabas tú, este estrés que se está manejando, esta cosa de despertar todos los días con una noticia nueva, impactante, y un día nuevo supera al otro del día anterior, y así estamos. Ese estado en el que nos encontramos nos ha afectado a nivel país, y sobre todo a la gente que accede a la televisión abierta, que ve las noticias todos los días, el miedo, la preocupación aumenta, y creo que, bueno, como lo dije anteriormente, no hay un programa, no hay un protocolo que se esté haciendo cargo de la salud mental, porque en verdad están todos atendiendo un poco que la gente no muera, o sea, como evitando lo básico. No hemos avanzado en esto de la salud mental, y bueno, lamentablemente, como dice la Libe, se ha visto afectado la tranquilidad, los ritmos de sueño, el líbido. Todo eso se ha visto afectado, y bueno, también esta cosa de sentir que estamos en una situación de emergencia ha evitado. Conozco casos de muchas mujeres, que eso me había llamado la atención este último tiempo, que entendiendo que son cosas que no son tan terribles o que se encuentran algún síntoma extraño en sus genitales, no se han ido a atender inmediatamente porque se entiende que la urgencia hoy día es evitar que la gente se muera, y han disminuido las consultas por cuestiones, por molestias, digamos, y eso ha ido aumentando la desinformación, la incomodidad, pero creo que lo hemos podido combatir. Yo te puedo decir desde el punto de vista de escritora, de poeta, creo que hemos ido combatiendo un poco esto en la medida que se ha podido. Se ha hablado más de sexo, este año hemos podido hacer programas, conversar sobre sexualidad, y eso ha ido calando en la gente. Hemos podido hoy día, yo creo que por lo menos desde el mundo artístico, desde este año, se ha nombrado muchas más veces la palabra clítoris que en décadas. O sea, creo que hoy día la única opción que nos queda y que le queda a la gente es la autoinformación, el autogenerarse un protocolo, considerar que la vida sexual es importante, que necesitamos tener claridad de lo que queremos, para dónde vamos. Y me sumo a las palabras de la Libe respecto de el rol reproductivo, que recae absolutamente sobre las mujeres. Todavía sigue ocurriendo muy arcaicamente esto, sin entender nada, sin entender que un hombre podría engendrar 365 niños en un año y nosotras solamente uno. Entonces, nos recae la responsabilidad de cuidarnos, de no embarazarnos y de llevar adelante todos estos cuidados, sin nombrar también después el puerperio y todo eso. Así que, bueno, absolutamente concuerdo, creo que hacen falta protocolos y hace falta hablar de estos temas públicamente, poner en la mesa, al alcance de la gente, conversaciones como esta, para que la gente se pueda autoinformar, buenas informaciones, importantes informaciones que necesitan estar al acceso de la gente.
Sí, quiero que profundicemos en lo que ustedes han mencionado respecto de la violencia sexual, la violencia de género, porque hay mucha preocupación por el incremento de la violencia intrafamiliar respecto de los periodos de confinamiento que hemos experimentado, especialmente con el abuso y el abuso a menores, el abuso a niñas, ¿no? Que el embarazo juvenil, el embarazo adolescente ha ido disminuyendo, sin embargo, hay evidencia que en estos periodos de emergencia, de desastres, de crisis, suelen agudizarse estas conductas de maltrato y las experiencias que marcan finalmente la vida, la salud y la vida sexual de las mujeres. Hay una amenaza latente, hemos visto cómo se han incrementado los femicidios, por ejemplo. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes al respecto?
Bueno, efectivamente, el hacinamiento, y de esto es importante decir y destacar que todas estas campañas promocionales, comunicacionales que ha hecho el gobierno, atienden o apuntan hacia un tipo de familia, hacia un tipo de vivienda que le corresponde a un 20% de este país. O sea, si aterrizáramos la realidad y aterrizáramos la verdadera posibilidad de calidad de vida que tiene el 80% del país, no se ajusta por ningún motivo a los videos promocionales que han sacado respecto al deporte, el yoga, qué hacer en la casa, pilates, meditación, cuestiones que son absolutamente imposibles en el caso de un 80% de las viviendas de Chile. Hay que recordar que hoy día ha proliferado mucho la cosa de vivir en departamentos, eso influye bastante en la poca cantidad de sol que se toma, la salud se vio tremendamente afectada, y eso, lamentablemente, en el caso de los hombres, y de los hombres que son agresores sexuales, que tienen estas conductas, se aumenta, se ve aumentado en épocas donde la contención debiera ser el camino, pero en verdad se violentan mucho más, se sienten con la posibilidad de agredir niñas. Se han visto muchos casos, lamentablemente, en el territorio de niñas que han sido abusadas por su padrastro, que han sido abusadas por un hermano. El hecho de estar solos en casa de largos periodos, el hecho de acudir al teletrabajo, todas esas situaciones que hacen que nos aíslen definitivamente dentro de la misma casa, pero estamos viviendo en espacios muy pequeños, por lo tanto, ese estrés, lamentablemente en hombres, se traduce en esto de mayores agresiones sexuales, han aumentado un montón. Y el tema de la convivencia también, el hecho de convivir 24/7 con una persona que no va al trabajo y luego vuelve, que no hay una posibilidad de recrearse, volver, qué sé yo, y dejar de ver a la persona, eso aumenta la tensión. La mala relación, hay más golpes, hay más violencia intrafamiliar también, no solo sexual, sino también física.
Quiero agradecer a Sol, Danor y a Libertad Méndez porque estamos sosteniendo esta interesante conversación acerca de la vida sexual, de la salud sexual en el contexto de pandemia, pero ya tenemos que hacer el corte, vamos a hacer una pausa brevísima y vamos a continuar en el segundo bloque de A Tu Salud para seguir aportando, ¿no?, y contribuyendo a que estos temas se debatan, se discutan, aprendamos todos. Así que vamos a ir a saludar la promoción de Radio Universidad de Chile y regresamos a La Tu Salud a seguir conversando sobre ciencia, salud y vida.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y luego de esta pausa regresamos a nuestra conversación de jueves 24 de septiembre del año 2020. Ya el martes pasado arribó la primavera a esta zona, de modo que la temperatura nos está acompañando mucho mejor. Y para esta mañana de conversación acá en la 102.5 FM, como ya decíamos, para la región metropolitana y a través de radio.uchile.cl para todo el mundo, pero también para volver a escuchar o compartir todos nuestros programas. Esta mañana hemos estado conversando acerca de nuestra salud sexual y reproductiva en el contexto de la pandemia por COVID-19 con la ginecóloga feminista, la doctora Libertad Méndez Núñez, y también con la poeta y dramaturga Sol Danor, nacida y criada en La Legua. Vamos a continuar nuestro diálogo respecto de cómo lo han vivido, tanto desde los servicios de salud, como desde los espacios más comunitarios, territoriales, desde la cultura, desde los imaginarios. Liber, estábamos conversando al final del primer bloque cómo toda esta situación de emergencia, de alerta sanitaria, también ha incidido en el incremento de la violencia de género y en particular de los femicidios. Es también una reflexión absolutamente urgente de realizar.
Sí, mira, en relación a eso, de hecho, lo que se ha visto además que los delitos de violencia sexual y el aumento de embarazos que se hablaba recién, no son precisamente distribuidas en forma homogénea. De hecho, en los países donde hay más escasez de recursos, sistemas de salud más precarios, y países como el nuestro, donde es un sistema de salud carente de enfoque de género, ha aumentado más el número, ahí se ha producido el baby boom. Entonces, en el fondo, es un baby boom que encubre ciertas falencias del sistema de salud. Y dentro de eso, muy relacionado va lo que conversábamos sobre los delitos de violencia sexual, pero yo a lo mejor soy majadera, pero también porque lo veo invisible, sobre todo la violencia sexual dentro de las parejas. Entonces, es muy importante hablar con nuestras pacientes, amigas, usuarias, con todas, todes y todos, sobre lo importante del consentimiento dentro de la pareja formal, y sobre todo tratar de presentar cuáles son las opciones de acuerdo a la comuna, de acuerdo a la población, de acuerdo a donde sea, donde uno pueda pedir ayuda. Hay muchas redes de mujeres ahora, y las invito igual a revisar por redes sociales, a preguntarnos, a las chiquillas que están organizadas en Ponte en San Joaquín, en relación a la Sol, pero también en otras poblaciones, la misma gente se ha organizado porque en muchos de los organismos estatales a cargo de la seguridad y la salud de la mujer no están dando abasto, principalmente porque muchos están a media máquina o no están abiertos o no funcionan como deberían, porque si bien existen algunos protocolos y formas de la atención a todo evento, más o menos relacionado a lo que contaba la Sol también, no todos se cumplen. Entonces hay un delta gigante de los decretos o las normas que nos bajan, tanto desde el Ministerio de la Mujer como desde MINSAL, a cuál es la ejecución real en el terreno y cuál es la utilidad real para las mujeres que están en riesgo. Porque finalmente eso es lo que queremos hacer, queremos que menos mujeres mueran, queremos menos mujeres violadas, queremos menos embarazos no deseados. Y finalmente ninguna de las tres patas estamos dando abasto. Y quiero sumar a esto la vergüenza y la inoperancia del Estado en relación al escándalo con los anticonceptivos, con los ANULED, que no hubo solo una partida mala, Para contarle a la gente que nos está escuchando, los Anulet son anticonceptivos orales, son pastillas que se entregan en los consultorios. Es una de las que más se entrega, pero también se compra en la farmacia, y así como hay otras marcas que traen lo mismo, que también se compran en la farmacia. Y lamentablemente hubo un problema con una partida que fue lo primero que se informó, en que las pastillas que no traían lo que debían traer, o sea, esas mujeres estaban en riesgo, están en riesgo de embarazo. Yo siento que no ha tenido tampoco el impacto mediático y la necesidad de información amplia referente al tema para poder prevenir en ellas los embarazos no deseados. Nosotros tratamos de hacer educación, hicimos infografías para difundir, pero la verdad es que es una más de las aristas que estamos viendo en donde nuestros derechos sexuales y reproductivos están quedando fuera. En algunos consultorios se dejó de entregar, pero hay otros, y no son pocos, en los que ya se entregaron las partidas. Y lamentablemente no en todos los casos se puede observar en las pastillas que si están buenas o malas. Entonces nosotras invitamos a las mujeres a que cambiaran de marca, que compraran pastillas, porque en los consultorios no hay otra opción, que es otra de las cosas. O sea, hay otras opciones de anticoncepción, pero no hay otra opción a pastillas orales combinadas. Entonces, es otro de los problemas complejos, porque ahí sí vamos a tener embarazos no deseados, porque la mayoría de las mujeres no usa condón en forma permanente con sus parejas estables, por lo tanto, confiadas en la anticoncepción con las pastillas, y ahí sí vamos a tener otros embarazos no deseados. O sea, todo el espectro. Dígame.
Sí. Es que a propósito de lo que tú describes de este evento, que está muy bien traerlo, porque se conoció a través de redes sociales, como dices tú, te dio muy poca cobertura, pero estamos hablando de políticas públicas referidas a la salud sexual. Y quiero recordar que en junio pasado la Cámara de Diputados y Diputadas solicitó al Ministerio de Salud que se garantizara el acceso a métodos anticonceptivos, la continuidad en la atención y el acceso a salud sexual y reproductiva en todos sus niveles, tanto para mujeres como para hombres de todas las edades, para evitar embarazos no deseados durante esta alerta sanitaria. Por lo tanto, este hecho puntual estaría contraviniendo toda esta política pública y además poniendo en riesgo a muchas mujeres por estos embarazos no deseados, ¿no? O embarazos no planificados, a que se vean sometidas a unos abortos riesgosos.
Exacto, y recalcar un poco la fecha. Me acabas de... Tú misma dijiste la fecha en junio. Esto está... los servicios de salud se adaptaron desde abril a la pandemia. Entonces significa que muchas de las prestaciones se limitaron en forma arbitraria por distintos, en los distintos niveles de salud, no solamente desde la atención primaria, también en los hospitales, sin haber una directiva clara de qué es lo que se iba a hacer con la salud de la mujer. Entonces, también en abril, mayo, hasta que salió el decreto por fin, que estaba esperando mucho tiempo ser firmado, y de hecho se firmó también bajo la presión de las organizaciones feministas directamente al Ministerio de Salud. Entonces, nuevamente llegamos tarde y nuevamente con un problema grave, porque no solo es que en el fondo lo que se dice siempre, que las mujeres no se cuidó, no se tomó la pastilla, no hizo qué. Bueno, acá estamos frente a mujeres que sí se cuidan, que tomaban sus pastillas en forma regular y que recibieron pastillas falladas. Entonces, es otro nivel de descalabro. Y que en el fondo este decreto sale recién bajo la presión en junio y ya 3 meses tarde en el que las mujeres tuvieron que, como decía, adaptarse de la forma que fuera, como contaba la Sol ahí, muchas recibiendo tratamientos inadecuados, mucha cosa de tratarse por fuera, algunas tuvieron que pagar, en el fondo siempre olvidando el derecho a la salud como un eje fundamental de una política pública.
Se va complejizando la escena, ¿no? Sobre todo cuando lo que ustedes señalaban en el primer bloque, la reproducción estaría alojada, pareciera, como responsabilidad propia solo de las mujeres. Y aquí vamos viendo cómo una política pública... Vaya, yo quiero llevarles a una declaración que apareció en los medios de comunicación que realiza la doctora Andrea Uneus, que trabaja en una clínica privada del sector oriente. Ella señaló a través de los medios de comunicación que el embarazo no planificado es pobreza para la familia, para el país, y es subdesarrollo, cierre de comillas. Y creo que es importante hacer esta reflexión de que por qué es tan relevante sostener una política pública confiable, ¿no? Y que tenga acceso para toda la población por lo que significa un embarazo.
Me gustaría agregar, bueno, sumando un poco de las palabras de la LIDE, pero desde la perspectiva de territorio, nuestra orga feminista que tenemos acá en el territorio, tomamos una conversación respecto de la violencia que se venía, que iba a acrecentarse en época de pandemia, y la primera idea que se nos vino a la cabeza fue hacer infografías sobre cómo denunciar, qué hacer en caso de las compañeras. Y claro, en esa reflexión, lo primero que dijimos, a ver, ¿qué número de teléfono ponemos? Porque Carabineros no va a llegar. De hecho, vivimos una experiencia justamente en esta cosa, la conmemoración del Día de la Mujer. Uno de esos días íbamos caminando y nos encontramos con un hecho de violencia. Llamamos a Carabineros, esperamos una hora y media que llegara Carabineros y una mujer estuvo siendo golpeada una hora y media. Entonces, no, ante esa situación y ante el miedo de esa mujer que está siendo golpeada, difícilmente pueda tener el tiempo y la posibilidad de esperar una hora y media, que es poco decir una hora y media para lo que realmente se espera, muchas veces no llegan. Entonces, bueno, en ese mismo camino fue que empezamos a hacernos este cuestionamiento, a quién se llama, a dónde se acude, qué se hace en caso de violencia intrafamiliar, porque no tuvimos jamás una presencia presente de una ministra de la mujer, no tuvimos un protocolo tampoco para esto respecto a la pandemia. Como te decía anteriormente, lo que nos sorprende como territorio es que no haya un protocolo a nivel nacional que sea tan reaccionario a esta forma de atender la emergencia, que no existe esta posibilidad de planificar desde toda la área, desde esta misma área, que es una área muy, muy importante. Los femicidios han aumentado, han estado muy, muy crudos, ni siquiera solo femicidios, sino que muy dramáticamente han sido estos femicidios. Entonces, hemos tratado como de hacer esta reflexión y finalmente caímos en lo que decía la LIBE. Ahí, mujeres, hay organizaciones que se han juntado y que se han dedicado a ir en ayuda de personas que están siendo víctimas de violencia intrafamiliar, que no son gubernamentales, y hemos tenido que acudir a eso. Finalmente, la decisión final fue hacer infografías respecto de dónde podemos acudir entre nosotros mismos a apañarnos. Hay organizaciones de abogadas que se encargan de hacer el seguimiento, de hacer la denuncia, pero todo esto son organizaciones que nacen desde el territorio y que nacen desde la gente y no corresponden a políticas. Y lo otro que quería tocar respecto de esta época en pandemia, es muy evidente la poca consideración que tuvo la política de gobierno respecto a las mujeres cuando recibimos cajas de mercadería sin pensar en las mujeres, sin una toalla higiénica, sin condones, sin la posibilidad de, o sea, no hay una perspectiva respecto de aquello. O sea, nos iba a faltar para todo, pero también nos iba a faltar para el tema de la menstruación, el negocio cerrado, hay muchos negocios que cerraron, en fin, y nos mandaban a confinar sin esta preparación básica, digamos, porque si bien mucha gente puede decir no es muy grave el tema de la toalla higiénica, para nosotras sí es grave. No porque no haya venido, sino que es grave porque no piensan en nosotras. Eso es lo grave y eso creo que es la reflexión final respecto de cuál ha sido la actitud y la posición del gobierno respecto de eso. Y lo último que quería agregar es que, bueno, he escuchado bastante decir esto de el riesgo del embarazo, corre el riesgo de embarazo como si fuese un peligro, y hay gente que en el territorio no lo entiende. Yo lo entiendo perfectamente. Justamente tú leíste recién que un embarazo no deseado implica pobreza, implica abandono, implica un montón de cuestiones que perpetúan las problemáticas más importantes que tenemos como país. Pero hay gente en los territorios que lamentablemente no entiende, y principalmente hombres que se cuestionan esto de que las mujeres crean que corren peligro de estar embarazadas cuando se trata de una bendición y qué sé yo, bueno, y todo el aderezo que le ponen al tema de la maternidad sin considerar en el perjuicio que es para nosotros. Nuestro cuerpo cambia, quedamos sin posibilidad de ser contratadas por lo menos por un año, tenemos problemas de físicos, molestias, aumentan los gastos económicos. El cambio es absolutamente total para nosotras, solamente para ellos en el caso de que tomen la decisión de hacerse cargo y ser responsable y estar presente. En el caso contrario, no hay ningún problema para ellos. Entonces es importante esto y decirlo siempre respecto a esto del riesgo del embarazo, porque no se entiende, no lo entienden, lo tiran como un tema moral, un tema religioso, el tema de la bendición, en fin, pero no consideran todos estos factores que acabo de mencionar, sexuales, físicos, económicos, todos los factores que influyen en que una mujer tenga que parir obligatoriamente.
Sí, yo me quiero sumar ahora. Yo creo que, la doctora Uneo publicaron el trabajo ahí de aborto que no fuera de las causales y efectivamente tanto nivel socioeconómico alto como bajo abortan de la misma forma, en la misma intensidad, católicas, no católicas, y sus declaraciones es solamente la expresión de lo que ya está estudiado también en otros lados sobre cómo el embarazo no deseado es un determinante social de inequidad en todos los aspectos y que también termina en inequidades en salud. O sea, un embarazo no deseado va a determinar que uno se enferme más, que se mueran más. A ese nivel es como un cataclismo, porque esa mujer, y lamentable digo esa mujer porque en los embarazos, no, que yo sepa, al menos todo lo que me han enseñado es de a dos, o al menos se necesita un espermatozoide. Entonces, finalmente, a quienes termina por empobrecer a largo plazo y determinar su resultado en la escala social, digamos, de ingresos y de desarrollo personal, es hacia la mujer, que es lo que nos contaba recién la Sol. Y en resumen, yo diría que lo que se ve acá es un estado ausente, que ignora completamente las necesidades más urgentes y reales de la población en todo sentido. Y ahora, pasándonos de los derechos sexuales y reproductivos, de todos los derechos, derecho a la salud, derecho sexual y reproductivo, derecho a una alimentación básica asegurada, a agua asegurada. Entonces, es tan amplio el daño que me voy a permitir una licencia acá y yo voy a decir que de verdad, por eso es tan importante tener una nueva constitución donde se garantice el derecho a la salud, donde se garanticen los derechos sexuales y reproductivos para todas, todes, todos. En el fondo, hay que decirlo porque realmente no hay forma de cambiar lo que hay ahora si no tenemos un cambio mucho más profundo, porque si una constitución no nos garantiza nada, no tenemos cómo exigirle al Estado que se haga cargo, porque solamente nos garantiza el acceso a la salud y está, bueno, como todas ya deben saber, bueno, amarrada principalmente a intereses privados. Y por algo de esto de los anticonceptivos no apareció en todos lados, las farmacéuticas son empresas grandes. Entonces, al menos da para desconfiar, yo no tengo, por supuesto. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, como dice el sticker. En el fondo, me da para sospechar, o al menos para no ser tan bien pensada, de que igual es raro que no haya salido, yo lo hubiese puesto de portada para que la gente no se embarace si no quiere. Y no es que uno no quiera que la gente tenga guaguas, yo tengo hijos, me encantan los embarazos, soy ginecóloga porque me encanta la obstetricia y la ginecología, me encantan las guaguas y las madres que están gestando, pero cuando lo desean. En el fondo, ese es el si bien toda la vida de alguien cambia, cuando es deseado es el amor el que tiñe de afectos y de reciprocidad estos cambios que uno sufre a cambio de que hay una entrega de amor mutua y que es un proceso que debería ser hermoso y no solo, no sola, no sobrecargada, no explotada, precarizada laboralmente. Y ahí es cuando entra en el fondo lo que yo digo, que es un tema tan transversal y por eso es tan necesario el cambio profundo, porque todo lo que hay ahora permite que se desvinculen a las mujeres, porque hablemos con la realidad, si bien se supone que las mujeres embarazadas tienen fuero, no están contratadas todas, la mayoría de las mujeres están boleteando o en pegas informales, entonces un embarazo simplemente viene a sellar el destino que ya iba a ser a lo mejor difícil, va a aumentar la pobreza, va a aumentar la deserción escolar en a las adolescentes, va a aumentar la exposición a trabajos que pudieran vulnerarlas, ya sea dentro de el mercado de las drogas, dentro de la prostitución y de otra gama. No es solamente que, pucha, no va a conseguir la pega que quería, porque esto tiene como matices, no todo es blanco, no todo es negro, no todas van a terminar siendo trabajadores sexuales, pero es importante decir que es cuando uno está en un extremo, en el extremo en donde uno tiene hambre, frío y la casa en verdad es una mediagua, un embarazo más no deseado termina de sellar el destino no solo de esa mujer, sino también de esos hijos. Entonces, los hijos deseados son más inteligentes, sanos, son más sanos, viven más, se expresan mejor, son más sanos psiquiátricamente, son más sanos a largo plazo en salud cardiovascular. Entonces, no son inventos de una. O sea, en el fondo, nosotros queremos niños que estén lo más sano posible. No todos van a tener los mismos accesos a los recursos económicos, pero sí al menos al cariño de una mamá que te quiera. Obviamente, finalmente todas terminamos amando a todos los hijos, y eso se ve, pero eso es un paradigma romántico de la maternidad, que no tiene nada que ver con cuando uno está con los cuatro cabros chicos gritándole en un espacio diminuto del que no se puede salir, y por supuesto un hombre que va y viene, porque no es que uno odie a los hombres, insisto, no hay que hacer de esto la caricatura. Hay muchos compañeros que son bacanes, pero lamentablemente el porcentaje de 95%, 85, 95% de mujeres que no pagan, o sea, de hombres que no pagan su pensión, algo nos dice, ¿no?, de que no es una percepción subjetiva, no es que a una no la pescó un hombre, como dicen algunos, y que quedamos así traumados. Son estadísticas que nos muestran el abandono, la desidia, esto de ver a tu hijo 4 días al mes. En el fondo, para mí, son espacios que no deberían ser ni siquiera reales en un mundo en donde justicia y derechos estuvieran presentes. Y por eso es tan importante, y lo vuelvo a reiterar, que cambiemos la constitución actual, porque si no, no vamos a poder tener garantizado ni siquiera el derecho a enfermarnos.
Hay una cadena de acontecimientos que son los que has estado relatando, Liber, y que tiene que ver con este derecho a la salud y a la salud sexual en particular. Y hemos abordado en este programa un poco la anticoncepción, ¿no?, que se ha visto interrumpida, el riesgo y la violencia de género, la violencia sexual producto del confinamiento, en esta pandemia, también del riesgo de aborto, ¿no?, de aborto inseguro para las mujeres, de acceso a toda la salud, pero hemos dejado pendiente, por ejemplo, la realización del PAP, que también tiene que ver con el bienestar de las mujeres, la terapia hormonal de la menopausia y, por cierto, la prevención de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH-SIDA, que también tuvimos ahí algunas dificultades, sobre todo para el acceso a los medicamentos de las personas que viven con VIH. Y por eso Libertad ahí hacía mención acerca de la Constitución y cómo es importante que este derecho sea garantizado en nuestra nueva Carta Fundamental, que tenemos la confianza que eso va a ocurrir. Entonces, ya se nos acaba bastante el tiempo. Yo quiero pedirle a Sol que nos dé su apreciación respecto de eso, de por qué es importante también que se encuentre en nuestra Constitución el resguardo del derecho a la salud sexual, pero también que nos dé cuenta del trabajo que está realizando ella como poeta, como creadora, sobre todo esta semana en que estuvo de lanzamiento.
Muchísimas gracias. Bueno, antes de eso, respecto del PAP, contarles que en el territorio sucede que las mujeres, por una cuestión de falta de información o falta de interés, no entienden que es un examen que debe hacerse periódicamente y de lo que nos debemos preocupar en general. Y como conversamos con las chiquillas, ellas se lo hacen cuando la ginecóloga se lo manifiesta y le dice que es importante que se lo haga. Y como disminuyeron las visitas al consultorio, disminuyeron también la cantidad de exámenes. Así que es importante difundir que hay cuestiones de las que nos tenemos que hacer cargo nosotras, como la revisión de nuestras mamas, como hacernos el PAP. Son cuestiones que nos afectan directamente a nosotras y que tienen una alta tasa de mortalidad. Respecto de de lo que se ha hecho respecto a la poesía, como les decía al principio del programa, este año yo he escuchado muchas veces más las palabras clítoris en los libros y en los espacios culturales, y eso es maravilloso porque, bueno, un poco para la talla, pero también es una cruda realidad. El clítoris fue un órgano desconocido por tantos años, y millones de personas, y principalmente hombres. Sé que mujeres también desconocen dónde está y cómo sus funciones, pero principalmente hombres desconocen la ubicación y la importancia del clítoris, y el hecho de que el arte lo mencione y el arte haga mención constantemente desde una perspectiva estética, digamos, como de denuncia, no de la manera morbosa, ha sido también tremendamente relevante, porque comenzar a escuchar la misma palabra, comenzar a escuchar la importancia que tiene, genera una familiaridad. Yo me acuerdo en mi infancia, jamás en mi vida la escuché, la palabra clítoris, y la empecé a escuchar pasada mi adolescencia y llegando a mi adultez. Entonces, esto de ir cambiando, generando este cambio cultural, parte también por ampliar el lenguaje, sumar a tu lenguaje la palabra clítoris, la palabra consentimiento, la palabra placer, la palabra orgasmo, porque nos merecemos orgasmos, chiquillas. No es necesario hacer una ofrenda, sino que todo acto de amor y sexual debe ser consentido y también recíproco. Y bueno, tú me preguntabas como respecto al libro. Bueno, yo el día de ayer lancé mi libro, Juana Tres Cocos se llama. Es un libro que es una enfrenta a esta imagen femenina a la que debimos cumplir como mujeres, esta cosa de ser una niñita bien, sentarse con las piernas cerradas, no rascarse el poto, no escupir, no hacer cosas como de hombre, no correr con los niños, no jugar a la pelota, no limpiarse los mocos, en fin, cosas que los niños hacen todos por igual, pero a la niña de 5 años se le dice que no lo debe hacer y al niño no se le dice nada. Esta imagen y mundo de restricciones que se nos plantean por el hecho de ser mujer, que parten muy, muy desde pequeñas, cuando se te ven los calzones, se te ve, te tienes que peinar, qué sé yo, todas estas cosas que son importantes para la sociedad, se enfrentan en este libro. Y el día de ayer fue el lanzamiento. Voy a contarte que un lanzamiento maravilloso, lleno de emoción. Nunca pensé que a través del mundo virtual podía sentirse tanta energía bonita y tanto cariño, y la verdad es que sí, lo sentí. Todavía estoy un poquito emborrachada de amor y otras cosas más. Contenta con este libro. Va a estar a la venta, va a empezar a estar a la venta. De hecho, de hecho lo vendo yo, no he hecho ninguna... un negocio.
Danos tu correo, librería todavía. ¿Cómo se puede acceder a él?
A través de mi Facebook me ubican, yo hago la entrega del libro, y bueno, la gente que está en mi territorio lo puede encontrar en los almacenes del barrio.
Excelente. Felicitaciones, Sol, porque se incrementa tu obra creativa y también nos permite, como dices tú, poder generar algo de resistencia y transformación, que es lo que buscamos todas por esta perspectiva. Quiero agradecer, se nos acaba el programa, pero quiero agradecer muchísimo la oportunidad que tuvimos de discutir, de exponer estas perspectivas que nos propusimos al comienzo, desde los servicios de salud, como desde los territorios, desde el imaginario y desde la cultura, es decir, desde el arte, podemos ir empujando estas transformaciones sin lugar a dudas. Así que muchísimas gracias a la doctora Libertad Méndez y a nuestra poeta Sol Danor. Felicitaciones también.
Muchas gracias por la invitación. Y solo para cerrar, nosotras nos agrupamos como médicas feministas y nuestras cajas sí llevaban toallas higiénicas.
Sí.
Entre otras cosas, eran mucho más bacanes que las del gobierno, porque las mujeres nos estamos apañando en todos lados, aunque seamos de distintos espacios.
Eso. Absolutamente más bacanes, eso es importante. Las médicas feministas aguante, apañaron el territorio todo el tiempo. Eso, muchas gracias, chiquillas.
Muy gracias, Ceci, por el espacio.
Gracias a ustedes, y despedimos este A Tu Salud desde Radio Universidad de Chile para reencontrarnos la próxima semana de 11 a 12, como es nuestra cita cada jueves. Manténgase en la sintonía de esta radio pública, Radio Universidad de Chile. Buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.